Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
En esta ocasión tampoco podemos contar con la presencia de Cristina Zurita. También hoy problemas de agenda, pero más pronto que tarde volverá a estar con nosotros y a compartir opinión y también reflexión sobre algunos temas. Para comenzar, uno de un festival que hace visible la situación de las personas sin hogar en Bilbao. Y no solamente en Bilbao, también ha llevado distintas propuestas a otros puntos de Vizcaya.
Sí, efectivamente. Se trata del Homeless Film Festival, que este año ha cumplido ya su 10ª edición. Solo tuvimos el paréntesis del COVID. Me quería comentar algo porque me parece una iniciativa realmente muy, 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 muy interesante. Son 10 años en el cual, hay cortos, documentales, teatro, y en el cual participan desde muchachos de los colegios de formación, universitarios, profesionales. Hay una participación muy, 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 muy grande. Y además, digamos, el festival en sí mismo es el colofón de un trabajo que Bizitegi ha ido haciendo durante todo el año, pues en los colegios, eso, sensibilizando, comprometiendo a la gente con el propio festival y con la temática del festival, que son las personas sin hogar. Y por lo tanto, me parece original, muy original y muy interesante como actividad de sensibilización, ¿no?
Además, Aitor lo conoce desde dentro cuando estabas en Bizitegi y conoces los orígenes y el objetivo de esta propuesta, que en su momento fue y sigue siendo muy creativa, como apuntas. ¿Has tenido la oportunidad de ver algún corto?
Sí.
No te los pierdes.
No, estaría bueno. Estuvimos en la clausura, en la última jornada del día 13, jueves, en el cual también tuvimos la posibilidad de ver un documental que hizo el matrimonio Richard Gere y su mujer. Lo que nadie quiere ver, se titulaba el documental, y la verdad es que era francamente muy interesante. Y el preestreno se hizo aquí en Bilbao, cosa que creo que ha sido un logro, ¿no? Sobre todo, principalmente, pues porque gente que, digamos, de renombre, que atrae un poco las miradas, ¿no? Y atraer la mirada hacia esta problemática, pues me parece una iniciativa loable. Entonces, pues en ese sentido yo felicitar a los organizadores, porque creo que ha sido un exitazo. Uh-huh. La participación estaba absolutamente lleno. El ambiente fue espectacular. La gente salió muy, muy contenta y la verdad es que ha sido otro éxito más. Sí.
Es una de las situaciones que vemos también en nuestras calles a diario y que muchas veces se suele hacer este comentario, es que no queremos ver esta situación, miramos a otro lado.
Efectivamente, de hecho, en su día hubo una asociación que ellos mismos, de personas sin hogar, y ellos se llamaban Los Invisibles. Por eso, por lo que comentas, ¿no? Porque todos son realidades que no queremos ver, porque casi nos hace mal a la vista, nos hace mal al alma, y la verdad es que intentamos mirar para otro lado. Yo decía, comentábamos el otro día en el festival, ¿no?, que la parte negativa del tema es que tras 10 sesiones lo que hemos visto ha sido que el número de personas sin hogar en Euskadi y en Bilbao en concreto, pues está aumentando de forma espectacular. Y la verdad, pues digamos, ese es un dato que no podemos obviar y que tiene que estar pues un poco en nuestras mentes, ¿no? Y comentábamos también, ¿no? Digo, no solamente porque dices, bueno, pues es un colectivo pobre, principalmente pobre, pero a la pobreza le viene añadida otra lacra, ¿no?, que es la soledad. Entonces, pobre, sin hogar y solo, pues la verdad es que es un cóctel explosivo en el que, no gustaría ver a nadie, ¿verdad? Y además, en muchos de ellos, en los documentales que salían, en los cuales entrevistaba a las personas sin hogar, pues decían, aquí podemos caer cualquiera. Cualquiera, el digamos, el itinerario de entrada a ser una persona sin hogar es un itinerario que es rapidísimo. A veces uno se sorprende de la velocidad en la cual pues uno llega a una situación en la cual creía que era absolutamente imposible de suceder y llega. Y después la salida es espectacularmente difícil. ¿Por qué? Comentaban en uno de los reportajes, dice, yo, ¿cómo voy a una entrevista? ¿Con qué ropa? ¿Con qué? O sea, ¿cómo me presento? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Dónde estoy? Si digo que estoy en la calle, el que ofrece el trabajo, ¿qué va a pensar de mí? Pues la verdad es que el itinerario de salida es francamente, francamente difícil. Y bueno, pues yo creo que tenemos que echar todos un... arrimar el hombro, porque creo que es un problema de todos. Porque no deja de ser un síntoma de que la sociedad no la estamos organizando bien o todo lo bien que nos gustaría, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos nuestra parte de responsabilidad.
En otros momentos, Aitor, teníamos la oportunidad de charlar contigo cuando estabas en Visitegui y hablábamos del recuento. ¿Te acuerdas del recuento que se hacía periódicamente para hacer un... primero para conocer las cifras, las estadísticas también, y después, evidentemente, dar respuesta a esas cifras, sobre todo de recursos residenciales, de alojamientos, qué se podía hacer? Y has comentado ahora que, según el comentario que tuvisteis el otro día, las cifras siguen al alza de personas sin hogar.
Sí, sí.
El sinhogarismo sigue estando muy presente.
Sí, sí, en los 10 últimos años ha crecido espectacularmente. No quiero decir cifras porque no recuerdo de memoria, pero espectacularmente. Y además en Bilbao. Igual es lógico, quiero decir, porque Bilbao acumula o concentra un montón de iniciativas de cara pues a afrontar esta problemática, ¿no? Cuando digo un montón no quiero decir suficientes, que no lo es en absoluto, pero quiero decir se acumula y después pues la salida de las posibilidades de las personas, pues eso. Entonces la gente tiende a venir aquí, con lo cual pues también se genera un pequeño conflicto, un pequeño problema, también para la propia corporación municipal, ¿no? Porque es una problemática a la que le corresponde a las administraciones locales dar la respuesta, ¿no? Y claro, si se concentra todo en Bilbao, pues al final... Y como nunca es suficiente, pues de cara a los políticos y a los técnicos y a la gente que está trabajando, no deja de ser un motivo de crítica, porque... ¿Y quiénes reciben la crítica? No, pues quienes más están haciendo, como suele ocurrir muchísimas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema. Pero es un problema que nos corresponde a todos. Y es verdad que además en muchos municipios, pues lo que se hace es enviar a Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que todo el mundo quiere esquivar, ¿no?
El llamado que acabas de dejar.
Sí, sí. No, bonito. A mí lo que me emociona mucho es... Y además vimos unos cortos de gente de primero de carrera, o sea, que son todavía chavales, de una creatividad y de una sensibilidad y que me sorprendió gratísimamente. Fueron de una calidad estupenda. O sea, quiero decir, el festival se va mejorando, pero es que los propios jóvenes, los propios participantes, pues la verdad es que están rizando el rizo. La verdad es que fue emocionante, muy bonito y entrañable, la verdad.
Ahora, Aitor, vamos a ocuparnos de otras situaciones que van relacionadas con un informe que se presentaba en el día de ayer. Lo hacía el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, y que es un informe titulado Juventud, Redes Sociales e Información 2025. Como paraguas genérico, ya intuimos que aquí hay mucha información muy actual. Vamos a facilitar algunos datos que tuvimos la oportunidad de escuchar en el día de ayer y los vamos comentando. El 74,6% de los jóvenes vascos se informa de la actualidad a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, y solo el 13,4% es capaz de identificar un bulo con seguridad, según este informe. Más del 20% se expone a diario a contenidos controvertidos. La juventud, se decía, se mantiene favorable a la igualdad, la democracia o la inmigración. Por algunos de los discursos que aparecen en las redes sociales, ¿no? A favor y también en contra. ¿Te sugiere estos primeros datos algún comentario, Aitor? Las redes sociales están muy al día, no hay marcha atrás y son protagonistas las redes sociales.
Me sugieren muchísimos comentarios porque hay mucho que comentar con este tema. Pero la primera cosa que me sugiere es decir, ¿quién pone vallas al campo, ¿no? Las redes sociales son una realidad de este tiempo y lo que no podemos hacer es criticar a los jóvenes y, bueno, a todos los que vivimos en este tiempo, pues la utilización de esos métodos, ¿no? De esas herramientas. Y, bueno, es lo que hay, ¿eh? Y todas las cosas que se pueden utilizar bien y se pueden utilizar mal, efectivamente se utilizan bien y mal. Entonces, bueno, pues en las redes sociales no son una excepción a este tema, ¿eh? Perdón. Lo que creo que hay que hacer es regular. Es un gran problema el tema de los bulos, las fake, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y es una de las cosas a las cuales hay que tratar de acotar, ¿eh? Pero lo de las fake creo que está a la orden del día en las redes sociales y en las no redes sociales, ¿no? Comentaba compañero tuyo, amigo, dice, de periodista, decía, la diferencia entre el periodismo de hoy y el de ayer es que hoy se miente y se sabe que se miente. Antes igual te equivocabas, pero no, sí, igual es una exageración.
Una ironía, pero
es verdad. O sea, que decir, hoy hay medios, hay cuestiones, hay noticias que sabes que son falsas o no las sabes, pero que son falsas, pero quien las da las sabe y no pasa nada. Pero estamos teniendo también posibilidades de mirar a la política también para ver las mentiras y los bulos y bueno, lo que se apoya. La verdad es que no es edificante el ejemplo que se está dando desde las administraciones. Y en este sentido, pues los jóvenes tienen esta herramienta y la utilizan. Afortunadamente, como decía también el informe, pues la gente sigue a favor de la igualdad, sigue a favor del tema de los inmigrantes, pero es verdad que esas minorías que hacen ruido con esas cosas tienen un altavoz terrible que efectivamente, pues para gente que tiene igual menos criterio, pues le puede afectar mucho más.
Estamos dando algunos tantos por ciento que son referencia de este informe. Más del 20% de la juventud está expuesta diariamente, de forma voluntaria o involuntaria, a comentarios contrarios a la inmigración, a críticas al funcionamiento de la democracia o de las instituciones democráticas, así como a contenidos de rechazo de las políticas de igualdad de género. Más del 20% de la juventud está expuesta voluntaria o involuntariamente a este tipo de contenidos. Es uno de los peligros.
El gran peligro, yo creo. Pero lo que pasa es que no es un problema, a mi modo de ver, ¿eh? Y creo que es así. No es un problema de las redes sociales. Las redes sociales son la herramienta, el instrumento que están utilizando pues determinados colectivos pues para hacer. El problema es que haya que hoy se pueda decir determinadas cosas sin que ocurra nada, ¿no? Se pueden decir mentiras, se pueden decir falsedades, se puede faltar respeto al honor, se pueden hacer un montón de cosas y de forma anónima. Que este es un problema también. Claro, se puede insultar de forma anónima, entonces no pasa absolutamente nada y por lo tanto, a eso me refería antes, lo de acotar, tanto a los bulos como a determinados comportamientos en las redes que creo que... Pero es lo que hay.
Hay otros aspectos. Una de cada cinco personas jóvenes, que es el 21,6%, afirma que en algún momento se ha sentido acosada en las redes sociales por alguien que le mandaba mensajes de forma continuada, le hacía comentarios desagradables, le insultaba o le amenazaba. Otro peligro, otro mal uso sí. de las redes sociales, ¿no? La descalificación, pero ya la descalificación casi personal.
Efectivamente, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo. O sea, quiere decir
estamos
que esto es la herramienta, y la herramienta, ¿qué ocurre? Pues que con el avance tecnológico y demás, pues estas cuestiones pues tienen una repercusión mayor, un alcance mayor, y entonces pues llegan más lejos. Antes insultabas y solo podías insultar al vecino, ¿no? Ahora insultas en la red, joder, y llega todo el mundo, ¿no? Entonces, pues claro, pero bueno, las actitudes son las mismas, ¿no? Lo que sí que quería comentar un poco respecto al anterior punto que hemos dicho es que el problema no son las redes, el problema es que hemos generado una sociedad, es un fracaso de toda la sociedad, es un fracaso de los políticos, un fracaso de la organización, es un fracaso que estén surgiendo determinados populismos, determinados que de repente pues bueno, criminalizan a los inmigrantes, criminalizan a las mujeres, criminalizan a todo lo que sea, a los nacionalismos, a los no nacionalismos. O sea, quiere decir que es el insulto por el insulto, el ataque al contrario o al que creemos enemigo, que muchas veces no se sabe por qué es enemigo. Pero bueno, y bueno, yo creo que en ese sentido es un fracaso de la sociedad en sí misma. Es igual que los el homeless, las personas sin hogar. Pues las personas sin hogar no es otra cosa que un síntoma de que algo estamos haciendo mal. Y eso, y decíamos, aquí lo hemos comentado muchas veces en esta tertulia, ¿no? Que una de las cosas que tenía, que esperábamos que trajera el feminismo, y además creo que lo está haciendo, es el tema de poner el valor en los cuidados, ¿no? Y eso es tener, esos son los cuidados, cuidar también de las personas sin hogar, cuidar de los colectivos desfavorecidos, cuidar de la gente que puede estar más débil, en fin. Y ahí por ahí tenemos que tirar.
Algunos comentarios de este informe que tiene muchos más tantos por ciento y muchas más conclusiones y todas muy interesantes, pero hemos dado una interesante pincelada de comentario sobre este informe Juventud, Redes Sociales e Información 2026. Ayer Mazón compareció una vez más, una comparecencia más, lo ha hecho en distintas instituciones. Ayer le tocaba en el Congreso, en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Fue ciertamente vapuleado por algunos políticos, recibió unas cuantas descalificaciones incluso personales. ¿Y qué te sugiere lo vivido ayer por Mazón y sus explicaciones? Unas explicaciones que no satisfacen y seguimos sin saber muchas cosas.
Bueno, seguimos sin saber nada. O sea, la verdad, él tira balones fuera, se exculpa de todo, se quita toda la responsabilidad sobre lo sucedido. O sea, la culpa será, no sé, del técnico, de no sé, de la izquierda, del presidente del gobierno, o no sé, pero vamos, desde luego él no asumió absolutamente nada. La verdad es que pocas cosas están aunando tantas voluntades como este señor. O sea, quiere decir, tiene en contra todo el mundo, pero incluso tampoco fueron los dirigentes de su partido a la sesión. O sea, le dejaron un poquito solo. O sea, que quiero decir, ya quien, bueno. Yo a la noche estaba pensando, cuando estaba escuchando un noticiario, y pensaba, digo, jo, yo soy una empresa, por ejemplo, y me mandan un candidato, contrato un headhunter, una empresa de selección, y me mandan un candidato como este señor, digo, alguna responsabilidad tendrá la empresa, ¿no? Digo, no, por lo menos no le pagaría, o digo, oiga, o cámbieme el candidato. Y en ese sentido, pues el partido algo tendrá que decir, que también ayer se esquivó un poco la responsabilidad, ¿no? Bueno, pues no sé, o sea, pero menuda gracia les ha hecho a los valencianos tener este hombre de presidente, y alguien le puso de candidato a presidente. Y yo creo que la talla, vamos, no es que no la dé ni de lejos. Todo el mundo podemos tener equivocaciones, las tenemos muchas, pero un acto, al menos un acto de reconocimiento de cuáles son las responsabilidades, pues creo que es un paso necesario para cualquier cosa. Mientras no haya un reconocimiento de eso, pues no sé dónde podemos ir a parar, ¿no? La verdad es que es un tema que me parece tristísimo, tristísimo.
Él ha dimitido, pero sigue con el acta de diputado. Y esta es un poquito la situación. Las víctimas están súper dolidas, lógicamente, porque han perdido muchos familiares. Es trágico y doloroso escuchar a las víctimas y casi le sigue, ¿no? Allá donde va él, están en el exterior de las correspondientes instituciones manifestándose y pidiendo justicia para sus familiares.
Yo es que pediría justicia para los familiares y para las propias para las víctimas, perdón, y para los propios familiares de las víctimas, porque se están diciendo cosas bárbaras sobre los familiares también, que están instrumentalizados políticamente, que si eran todos de izquierda, que si, o sea, que se han dicho que se quejan por, o sea, yo qué sé lo que se ha dicho. No me extraña que estén ofendidos, están ofendidísimos, pero es que es un desatino que a mí me parece, no sé. Yo ya no sé, me gusta ser optimista, lo suelo ser principalmente, pero hay veces que uno se desanima. ¿Y por qué? Porque estamos viendo, de repente tenemos esto, de repente hemos tenido los incendios, hemos tenido lo del tema del cribado del cáncer de mama, y seguimos sin saber la verdad. Seguimos sin saber, o sea, hay, yo qué sé, un aparato que trata de esconder todo lo que hay para que la gente no se entere, o sea, no nos enteremos, vamos. Y bueno, pues yo creo que eso es una cosa que por lo menos tenemos que reclamar la verdad. Después ya le pondremos soluciones, pero mientras que no reconozcamos lo que decíamos antes también, mientras que no reconozcamos cuál ha sido la realidad, ¿cómo podemos poner una solución? Es imposible. Y mientras que estemos ocultándolo, pues no vamos a avanzar en este tema.
La circunstancia nos ha llevado a hablar de una mala praxis en redes sociales, cuando se hace del mal uso y se habla de los bulos, las mentiras, lo que no es verdad. Y nos salimos de las redes sociales y nos encontramos con otra realidad paralela donde también abunda o donde también hay mentiras.
Claro, eso es lo que quería deciros entonces, antes, ¿no? Dice, las redes sociales son el instrumento. El problema es que estamos instalados en la mentira. Claro, ¿y quiénes? Pues la sociedad. Empezamos por los políticos, hemos hablado de los periodistas, hemos hablado de los medios de comunicación, estamos hablando de las empresas, ni te cuento. No sé, habrá que acotar un poco el problema. Si lo tenemos identificado, ¿verdad? Pero es difícil.
Aitor Aresti, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de opinión y será hasta la próxima. Dentro de pocas semanas volvemos a estar aquí juntos y charlando sobre la actualidad. Y a ver si nos acompaña ya también Cristina Zurita. Aquí le mandamos un saludo.
Un saludo para Cristina, sí.
Un saludo. Gracias, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Juanma. Venga, agur.